Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, saludos estimados radioyentes, bienvenidos a Ventana a Miami. En Ventana Miami tenemos hoy un programa muy especial porque tenemos un invitado muy especial. Tenemos a alguien que es una de las caras más conocidas y reconocidas a través de la comunidad hispana de los Estados Unidos de América. Tenemos a alguien que es uno de los personajes más populares aquí en todo lo que es el sur de la Florida, el mercado de medios de radio y televisión que cubren más de 9 millones de personas, así como que tenemos a alguien cuyo lado privado no lo conocen mucho, pero que es un benefactor, alguien que dona su tiempo, sus recursos, su dinero para ayudar a aquellos que son necesitados, particularmente en el caso de niños que tienen retos desde el punto de vista de deshabilidades. Se trata de Chess Pepín.
¡Ay! Hay que meterle eso.
Ahora, yo estamos hablando para el pueblo de Cuba y para muchísimos cubanos en la diáspora. Entonces, van a cuestionar el hecho de que yo esté presentando este programa anunciando al entrevistado como Chef Pepín. Chef es maestro cocinero. El primer nombre entonces sería maestro cocinero y el apellido sería Pepín. Pero en este caso, así es como le conoce. Por lo tanto, señor Chef Pepín, ¿cuál es su nombre?
Oye, de verdad es un orgullo estar con una personalidad que admiro tanto. No te estoy dando caricate, pero de verdad te conozco, lo conozco porque tiene cierto prestigio desde que es un niño.
Me conoce.
Yes, desde que es un niño lo admiro muchísimo, a su familia, a todo el mundo. Y de verdad que esto viene de muchos años atrás. Mi nombre es pequeño. En el periódico cuando yo nací, que pesaba 4 libras y media, decía, nació un hermoso niño llamado José Antonio Alejandro Hernández Rodríguez Montes de Oca y Beltrán. ¡Ay! Pero no decía el ¡ay!
Es decir, buscaron el calendario completo.
Completo, completo.
Tu mamá.
¿Tú sabes cómo era en Cuba? Había que estar de bien con todo el mundo.
No, claro. Pusieron a toda la parentela y le pusieron el nombre. Bueno, menos mal que no te pusieron Santoral al dorso.
Ay, no, también. Eso. A lo mejor muchos de los que nos oyen, qué rico hablar con una persona que hablamos el mismo idioma. Mira, hay dos cosas que estoy disfrutando en este momento cantidad. Estoy hablando a Cuba, ¿ok? Estoy hablando a mi gente y puedo usar el lingo de nosotros. Con una persona más mucho más joven que yo, pero era tan intelectual en aquellos tiempos.
Bueno, no tanto.
Y hablamos el mismo idioma, qué rico. Sí, el santoral al dorso era porque iban a inscribir a los muchachos y el que era un descarado era el del juzgado.
Claro, que ponía lo que decía el almanaque.
El almanaque. Entonces iban la gente que no tenía mucho conocimiento y como estaban los almanaques esos que se alaban, decía santoral al dorso y después les escribía, hello, igual que oxigenito, ese es en República Dominicana.
No, hay personas llamadas aspirina.
Aspirina.
Ahora,
dime.
Ahora, Chef Pepín, sí. A ti te conocen en Cuba y estamos totalmente convencidos de eso, porque tú sabes que aquí hay los llamados paquetes estos que van para Cuba, que le venden en bolsa negra a la gente donde ven programas de televisión. Uh-huh. Y este personaje es una cara continua en la televisión nacional hispana de los Estados Unidos, de costa a costa. No de oriente a occidente en Cuba, sino desde la costa este de los Estados Unidos, desde Nueva York a California, Chef Pepín es un personaje cotidiano y conocido. Pero, ¿dónde es que nació Chef Pepín?
O el chef no, pero mi mamá no le gustaba el nombre José. Pero había que ponerme José por parte padre. Y entonces, desde que nací, Pepín. Siempre me puso Pepín. Y todo el mundo me conocía por Pepín. Después, cuando me hice... No es que me hice chef. Esto es un...
Eso es otra historia.
Ese es otro
pero espera,
programa.
Espera, que voy para ti. No, tiene entonces, que ser en el mismo
entonces,
programa.
Entonces, y después con los años me enteré que todo el mundo de Asturias le dicen Manolín, Pepín, ese tipito de in al final. Y mi bisabuelo era de Asturias, de San Martín de Ozcos. Ah, bueno. Población 22 personas. Un día fui y estaba cerrado el pueblo.
Bueno.
Y entonces por eso me dijeron Pepín y de toda la vida Pepín.
¿Naciste dónde?
Nací en Matanzas, Cuba. Me inscribieron en Sidra. También población 22 personas.
Sí, bueno, Sidra no es una gran
pero,
ciudad.
Oye, pero gente muy buena salió de ahí.
Sí,
¿okay?
Exacto, eso te
y esa era una. Y entonces yo viví en Matanzas hasta los 5 años. Vine, mi mamá murió, vine con mis tíos a La Habana. A los 7 años después, a los 12 años vine para Miami. Y Miami es mi país.
Miami es tu país. Miami es el país que te... ha permitido no solamente alcanzar
me acogió,
el sueño americano.
Me hizo desarrollarme. Claro. Todo.
O sea, ¿qué comienza a ser Pepín? Solo Pepín, aquí en Miami, cuando llega a los 12 años. Sí. Y cuando llegas a los 12 años, en la época en que llegaste a los 12 años, esta era una época dura aquí en Miami. Ajá. Una época donde... No había abundancia, donde la gente tuvo que trabajar mucho, donde no habían muchos millonarios cubanos.
Hay un término que se usa, que no había ¿qué? Millonario cubano.
Por eso,
ni el glóbulo rojo. Y el que lo tenía escondido. No, mira, la ética laboral. Acabo de cumplir 70 años ahora y por alguna razón todo el mundo me está preguntando... estoy expresando lo mismo. Mi papá era un hombre de campo y el día antes de salir de Cuba, él me dio un abrazo y me dijo, no quiero, tú sabes como hablaban los guajiros, no quiero que te hagas carga de nadie. Cuando llegues allá, ponte a trabajar. Oye, 12 añitos. Yo llegué con mi tía Mary y mi primo Manolín. A la semana yo estaba en la calle, Miami News, era un periódico que había aquí en Miami.
Vendiendo periódico.
A la semana. Entonces vino mi tío, me compró una bicicleta que costó 20 pesos y cuando la fuimos a recoger era checa.
Aquí en los Estados Unidos.
Se despetroncó.
Te perseguía el comunismo.
Se troncó toda la bicicleta en nada. Pero empecé a repartir periódicos. Yo llegué, para que ponerte en contexto, septiembre 18. Antes del Día de Acción de Gracias, ahora en noviembre, salí en el periódico retratado José el Felicísimo. ¿De qué rayo yo era? No tenía un kilo, no tenía familia, pero yo era feliz. Me sentía no libre de la opresión, porque en realidad yo personalmente, sí, vi mucha opresión, pero no tenía esa opresión en Cuba. De la forma de que era este país, como éramos, me sentía feliz, realizado. Yo empecé con la ruta, iba a decir coger, y es verdad, nosotros decimos coger. Cogí la ruta con 34 periódicos. Antes del mes la subí a 63. Me gané el primer pavo que se comió en mi casa por el día, me lo gané yo, haciendo suscripciones. Seguí ahí, después al año empecé a repartir Miami Herald Miami Herald por la mañana, Miami News por la tarde. A los 14, 15 me fui a una marina. Una marina es en donde vienen los barcos
sí,
y eso.
Entran los barcos.
En los barcos.
Ahí okay.
Y ahí yo repartía periódico por la madrugada. Antes de las 6 de la mañana, 5:30 cogía la guagua, me iba para la marina, a las 6 la abría. Yo hacía sándwiches, hacía desayuno, vendía carnada, gasolina, metía, sacaba carro, enseñaba a esquiar en mar, ¿no? Enseñaba a pescar y enseñaba a, eran tres cosas, esquiar, pescar y bueno, y salir en barco, ¿no? Nunca me había montado en un bote. ¿Sabes eso que, se llama?
Bueno, dicen que la necesidad hace
parir African American.
African American. Semi, que es
semi African American.
Que es políticamente correcto. De verdad que hace.
Pero,
tú sabes, Pepín, que quizás el pueblo de Cuba no sabe los trabajos que pasaron aquellos que llegaron aquí al exilio, a principios del exilio cubano, donde no habían Rey Pisa ni Versalles.
Mira, vamos, te lo quiero,
y donde había incluso letreros de que no se le alquilaban a los cubanos.
No niños, no perros y no cubanos.
Y no judíos.
Bueno, ya los judíos estaban pasados, pero también lo tuvieron. Déjame explicarte una cosa. El otro día me estaban haciendo una entrevista en inglés y yo le dije que yo fui paupérrimamente pobre en 48 minutos. ¿Ok? Tú sabes que mi tío me crió.
Claro.
Nosotros vivíamos. No era rico ni nada, pero vivíamos a todo trapo. Chofer uniformado, el mundo colorado. Era un hombre que, emprendedor. Y entonces me montaron en un Cadillac del año 58 convertible con un chofer uniformado, 6 maletas, me pusieron en el avión. Y cuando llego al aeropuerto, la esposa de mi papá, que era un ángel, me había regalado 11 realitos. Lo que en Cuba se conoce real, es un dime.
Sí, un dime, 10 kilitos.
En mi casa había un refrigerador atrás con Coca-Cola. Habían tres cosas, Coca-Cola, Salutari y Canana Dry. Pero tú cogías la botella, la abrías y te la tomabas, ¿no? Cuando llego al aeropuerto había un cacho de máquina de Coca-Cola a 10 centavos. En Cuba costaba un medio. Yo hice así, saqué mis 11 centavos y dije, este, 1/11 de mi fortuna. Miré el dinero, miré la máquina y dije, este se va para abajo, pum, y me tomé la primera Coca-Cola en Tierras de Libertad. Entonces, tú sabes, cuando tú tienes una necesidad económica en tu casa, tu padre, lo que sea, tú tienes una tía, un vecino que te puede tirar un hueso. Oye, aquí no había quien te diera nada, porque todo el mundo estaba peor que tú. Entonces yo, gracias a Dios, salí a la calle, me la supe buscar. Otra cosa también que yo veo y lo analizo mucho. Cuando a ti te encasillan y te dicen que tú eres minoría o que tú no sirves para nada, que yo sé más que tú, tú naciste con pocos privilegios, increíblemente te lo crees. Y entonces esa superación que tú tienes tú, como que te la anulan por completo. Y nosotros estábamos que para el único lugar que podíamos ir era para arriba. Porque, oye, de verdad...
Más para abajo no puede ser.
No podía ser. Pero con todo y eso, fíjate, y ahora que tengo 70 años, más lo vengo pensando. Analizo esa época, ¿no? Y yo digo, wow, qué difícil tuvo que... Porque yo era un niño y las cosas no me importaban tanto. Pero una persona mayor que venía de un médico... un abogado.
Aquí los médicos limpiaron cuartos, barrieron calles, los abogados...
Bueno, yo me acuerdo del grupo de hombres, pero hombres de empresa, caminando las calles de Hialeah, las 4 calles que había en Hialeah, buscando trabajo de factoría en factoría. Oye, eso era... Y gente que venía, porque nosotros vinimos... Además, otra cosa, mira, hablando de los niños, en Cuba todos los niños... éramos mimados. No importa tu escala social. Si eras un niño, el mejor vistecito era para ti, aunque tu mamá fuera empleada en una casa, la mejor camisita para ti. Y bueno, cuando empezó Pedro Pan, nosotros íbamos allá a ver a los muchachos. Oye, eso era tristísimo.
Claro.
Un niño de 10 años cargando a la hermanita de 2.
Claro.
¿Te entiendes? Y que fueron todos nosotros fuimos niños mimados.
¿Y a ti no te importó tener que levantarte antes de que saliera el sol para repartir periódico un día que llovía, un día que hacía frío, un día que hacía mucho calor, que después tenía otra repartición de periódicos en horas de la tarde, que después tenía que ir a trabajar a una marina para enseñar algo que tú no conocías?
No.
Pero
yo ganaba más billetes que cualquiera. Mira, para ponértelo en contexto.
¿Y qué hacías con ese dinero?
Gastarlo. Yo digo que la pobreza da roncha. Es que nunca me he sentido pobre, gracias a Dios, tú sabes, siempre he tenido. Para ponértelo en contexto, De 12 años a 16, yo no me cogí un día libre.
7 días de la semana.
7 días a la semana, un día libre. Un día, porque siempre fui gordito, me puse a dieta, me desmayé. Manolo, mi tío, me manejaba, porque yo eso lo hacía en bicicleta. 360 periódicos y no sé cuántos por la tarde. Después dejé los de por la tarde y cogía los de por la noche y sábado, los de la madrugada. Y sábado y domingo trabajaba en la marina. Entonces teníamos un piscicorre, estamos hablando en cubano, un piscicorre, un station wagon. Y el día que me desmayé, me amarré a la parte de atrás, porque el único que se sabía la ruta era yo. Así que si yo no iba, no había nadie. Me fui a Nueva York cuando se fueron a Canadá a sacar la residencia, mi familia. Estuve 6 días de vacaciones y volví otra vez hasta los 18 años o más. Todos los días del año. Yo tenía un tío político isleño, pero era más cubano que Las Palmas, que decía, Manuel Navarro, un hombre comiendo bien con 2 horas que duerma, era verdad. Y esas cosas que comiendo bien puede resolver algo. Él tenía 2 yuntas de bueyes, una para por el día y una para por la noche. Cuando tú naces en ese contexto,
sí, oye, hay una cultura de trabajo. Tú has hablado ya en varias oportunidades durante este programa de tu tío.
Ya. Yeah.
Y tu tío fue una persona bien importante aquí, en el exilio. Ayudó a mucha gente. Director del refugio, Manolo Rodríguez Fleitas. Ya.
Yeah.
¿Qué recuerdo tú tienes de Manolo Rodríguez Fleitas?
Sí, bueno, me crió, pero déjame decirte qué cómico. Yo siempre le decía a mi mujer, oye, para ser huérfano tengo 3 padres, 3 madres. Eso. Tú sabes, de verdad, yo fui un niño con mucha dicha a pesar de lo que le pasó a mi mamá, porque esta gente mis primos eran mis hermanos y ellos eran mis padres. Yo tuve un padre espectacular con una mujer mejorada, ¿ok? Era una santa. De él aprendí mucho, ¿ok? Tenía un don de gente increíble, ¿ok? Claro. Y me acuerdo de muchas cosas.
Fue la brigada.
Fue
herido en la brigada.
No, le dieron 13 tiros. Sí. Se lo llevó todo. Era exagerado hasta para coger tiros. Yo se lo decía. Él fue a la brigada, él fue a luchar. Yo nunca le pregunté nada sobre Bahía de Cochino, porque yo no pregunto verdades para que me digan mentiras. Nunca. Después, cuando estaba más viejito, que no siempre estuvo lúcido, me dio pena indagar, ¿ok? Pero él sabía que eso iba a ser un fracaso. Y con todo y eso, tenía el compromiso, le dieron 12 tiros. Y cuando llegó al hospital, él siempre decía que se iba a matar, porque siempre decían, de espalda a la pared, nos vamos a fusilar, el cara. Y él estaba atrás.
De espalda y de rodilla a la tierra, que te vio nacer.
Entonces, él siempre pensó matarse y estaba atrás. Él era un gran tirador, porque toda esa gente de mi familia vinieron aquí a los Estados Unidos, a colegios militares y demás. Tiraba como no te puedes mirar. Y hubo una emboscada y él empezó a tirar atrás de una... De un tronco, y de pronto vio que tiró la pistola, porque era lo único. Esa gente se quedaron sin un tiro, a toda esa gente la cogieron sin un tiro. Tiró la pistola, y cuando él se fue a levantar a coger la pistola, el hueso de la pierna se le paró. Entonces después decía, ¿por qué yo tiré la pistola? Cuando estaba en el Príncipe, ahí en el... No se murió porque Dios fue grande. Es que todo el mundo tiene su día, todo el mundo tiene su ángel, todo el mundo. Y entonces se mira el hombro y era que tenía un tiro en el brazo. Y el tiro en el brazo fue el que lo hizo tirar la pistola. Y por eso, fíjate qué casualidad, él no lo sabía y gracias a eso, pues no lo mataron. Le dieron 2 aspirinas durante 2 días. ¿Por qué no se desangró? Dios sabe. Hubo uno, porque como entraron, nosotros somos del término, se lo quería llevar. Le dijo, no me lleve. Entonces, vaya, quería sacarlo, ¿no? De ahí del molote que había. Y después, cuando vino aquí, por ayudar a un amigo, se hizo un seguro de vida. Y cuando le hicieron el examen, tenía un problema gravísimo en el corazón de esto, de nacimiento. Y entonces el médico le dijo, mira, con lo que tú has pasado, olvídate del problemita, porque si no te mató eso, esto no te va a matar. Y vivió hasta los 84 años fumando tabaco todos los días.
Todos los días. Fue un gran director del Centro de Refugiados
Cubanos. Y ayudó
mucha gente. Y ayudó, ya. Lo más importante en su vida, que dejó atrás, tocó la vida de muchas personas, ya. Y la tocó favorablemente. Ya. Vamos a volver a Pepín. ¿Cómo es que se crea la figura de Chef Pepín? Pepín, el
Pepín
jefe...
Pepín por mi mamá,
sí,
de cocina.
El jefe de cocina. Un chef es un jefe de cocina, okay. ¿Correcto?
Sí. Pasó, porque iba a pasar. Yo vendí seguros en Latinoamérica por muchos años. Siempre me gustó la comida. Mi abuela, nosotros, la finca de mi abuela se hacía tasajo. De mi abuelo y mi abuela, tasajo, quesos. Yo nací, mi mamá era maestra hogarista. Entonces yo era un niño cazuelero. Ayer yo le estaba diciendo a la muchacha, mi asistente, que es espectacular, que yo me acuerdo haciendo mantequilla en el fregadero de la cocina con 4 añitos. Me pusieron una, y para mí eso era como algo químico, tú sabes, una cosa blanca que saliera esa cosa amarillita y el chorrito de agua cayéndole y echarle de la sal. Eso para mí era lo máximo. Sí que siempre me gustó, pero nunca fui cocinero en estas cosas, ¿no? De esta. Pero mi hija quería trabajar en televisión. Le consigo un trabajo en televisión, que también fue un milagro. Mi hija tenía 17 años. Y en un programa que había que se llamaba TV Mujer. Que a mí nunca me gustó, no por nada, sino porque es como que te encasilla,
te limita,
mucho,
claro.
Mucho. Querían mujeres todo, camarógrafos, de todo, mujeres. Pero vienen a la casa, no encontraban una cocinera, esto hace 31 años. Entonces llegan a la casa, estaban desesperados, el jefe de venta, Cynthia Hudson, de CNN, que era la productora
ahora,
ejecutiva.
Claro, ahora sí, está directora de CNN, en español. Esa es otra cubana interesante.
Muy interesante. Oye, déjame decirte, el pueblo está lleno de gente muy interesante.
No, desde luego.
Y yo no me creo uno de ellos.
Y ese es el propósito de este programa, presentarle al pueblo de Cuba gente que son como ellos.
Ya.
Lo único es que, como hay libertad, se desarrollaron.
Es la única diferencia. Entonces, yo les cociné, les hice chiste, y cuando salieron, mi hija le dijo a Cintia, el que está cortado para el papel es tu papá. Yo tenía mi empresa de seguros, tú sabes, estaba muy bien. Mi mujer siempre fue muy posesiva, ahora es más, porque no es el amor al chancho, sino a los chicharrones. Entonces le llamó y le dijo, ¿y a ti te importa que papi? Ella nunca lo pensó. Sí, sí, que fui a un casting, que es una prueba, ¿no? Yo estaba en el medio de la Florida, vine corriendo para acá, mi mujer me preparó las cosas, hice el casting y me dieron el papel. Y fue tan cómico porque mucha de la gente, tú las tienes aquí trabajando, que trabajaron conmigo en Univision, donde empecé. Y te iba a decir algo, yo entré por la puerta grande. Yo siempre he entrado por la puerta grande. El primer día que yo salí en televisión, fue más de 600 y pico estaciones en los Estados Unidos y todos los países de Latinoamérica. Eso no se le da a todo el mundo.
No.
Desde el primer día.
Es una oportunidad, pero esa oportunidad, ¿te hubiera llevado, como te llevó, a la cúspide o te hubiera condenado al ostracismo? Porque
no,
depende
no, déjame
de tu
explicarte
talento.
Algo, déjame explicarte algo y quiero terminar. Tenemos ya que te... Pues me están
no,
haciendo
no,
sentado,
no,
okay,
no,
bueno,
no, 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 tenemos, déjame decirte, tenemos que decir que esta es la primera parte.
Aquí hay parte 2.
Porque hay parte 2.
El otro no es Pepín al desnudo.
Es que Pepín nos va a hablar sobre la cocina, y por qué él logra penetrar tantos decenas de millones de hogares con sus recetas de cocina, con sus recomendaciones. Es algo realmente extraordinario. Y por eso, después de
pausa, déjame dar un bocadito.
Arriba.
Yo empecé a los 40 años, hace 31, son 55, 60 hoy, ¿ok?
Claro.
Con un buen negocio y con todo. Yo siempre he visto, cuando yo veo una oportunidad, Me gusta cogerla. Y quiero empezar con eso, que no importa la edad que tú tengas, si tú tienes el brío, si tienes el entusiasmo para hacerlo, hazlo.
Cuando regresemos, vamos a conocer por qué Pepín se convirtió en el chef de cocina más popular de la comunidad hispana de los Estados Unidos. Eso lo escucharemos en Ventana a Miami.
En breve regresamos con Ventana a Miami.
Entérate. ¿Cómo y cuándo surgió la máquina de coser? Los seres humanos desde la prehistoria tuvieron la necesidad de protegerse de las inclemencias del tiempo. Por eso usaron las pieles de los animales que cazaban para alimentarse como elemento natural para cubrir el cuerpo. En la medida que fueron evolucionando, utilizaron huesos, cuernos y fibras naturales para unir las rudimentarias piezas de piel con la que se abrigaban. Así se empezó a coser a mano durante decenas de miles de años. Pero el desarrollo llevó a las civilizaciones a buscar nuevas formas en el vestir y, de acuerdo a las épocas y el poderío alcanzado por tribus, al principio y reinados siglos después, comenzó la necesidad por parte de las clases dominantes de destacarse a través de sus vestimentas y ornamentos. Así surge y se desarrolla la estética, el fin de sobresalir sobre los demás y con ello una infinidad de profesiones: costureras, sombrereras, zapateros, orfebres, joyeros, etcétera, etcétera. De esta forma se impone la necesidad de perfeccionar al máximo las telas hechas a mano en telares. Y avanzando a pasos agigantados en la historia, se fabrica la primera máquina de coser. La primera patente para una máquina que pudiera hacerlo sin necesidad de molestas herramientas como agujas y alfileres fue solicitada en 1790. Sin embargo, el invento no era práctico. La primera máquina de coser funcional fue inventada por el francés Barthélemy Timonier en 1830, pero su máquina no se popularizó. En 1845, Elias Howe construyó el prototipo de las máquinas de coser que habrían de poblar el mundo, pero fue Merritt Singer quien más se benefició con el invento, pues sus máquinas resultaban simples y tuvo la visión comercial para hacer de este un invento tan popular como lo es hasta nuestros días. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.
Viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la trama!
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Sabadicidio.
Pues llámelo complicado en ese caballicidio.
Sabadicidio.
Para que tu sábado parezca un domingo.
Pues llame entonces lo complicado en ese mueblicidio.
¡Un caluroso y fuerte aplauso a los leones!
Sabadicidio.
Y tu domingo parezca un sábado. Que reciba de mí mucha paz, pero ante todo, mucho pero con mucho humor.
¡Ya estamos aquí! ¡Buenas noches, Cuba!
Ya empezó lo que empezó.
El programa más simpático, profundo, ágil y divertido que hay en esta emisora, este día y a esta hora.
Se acercan las Navidades y, sobre todo, el día más temido del año, Acción de Gracia.
Que no es un día para ser gracioso, sino para dar gracias.
Y un día en que yo nunca salgo a la calle. ¿Qué te parece?
¿Y eso por qué?
Porque los guanajos no queremos perder la vida.
Ramón, tú sabes que nos escribieron y tenemos un email de Julie.
Julie te alaba y nos alaba.
Julie dice, muy buen programa y me gusta mucho, me divierte. Hace falta que lo repitan de lunes a viernes.
Gracias, Julie, gracias. Oye, vaya, eso sí.
Escribe Ramón. Eddie Calderón es muy buen autor y yo lo oía en su programa en la 670, La Poderosa. Saludo a todo el colectivo. Trabaja muy bien. Firma Julie.
Pues muchas gracias, Julie.
Julie mandó besos, abrazos y felices Navidades. Y nuestro correo, hay que importante nuevamente, lamodernacorte@gmail.com.
Repito, lamodernacorte@gmail.com. Haz como Julie, escribe.
Ah, claro.
Y hoy en Sabadicidio tenemos una sorpresa.
Es una conversación con la actriz que interpreta a la nieta de Nananina en La Moderna Corte, Zulema Cruz, que yo quiero decir algo. Quiero decir que a mí me toca por mi parte hacer tres personajes, pero yo particularmente, independientemente de lo que hago yo, a mí me parece que es excelente la labor de Zulema Cruz como Nananina.
Está clavada, es la nieta.
Y ahora para todos ustedes, una breve entrevista con la actriz y comediante Zulema Cruz.
Que la luna ya salió y los locos están de fiesta porque la jefa llegó y los locos están de fiesta porque su reina llegó.
Zulema, cuando tú eras niña, eras graciosa.
Ay, Ramón, qué sé yo, pregúntaselo a mi mamá o a mi papá.
Pero tú te recuerdas.
Bueno,
tú...
yo me recuerdo que yo en la primaria siempre estaba imitando a los profesores. Eso es chistoso, ¿verdad?
Sí.
Me buscaban para todas esas gracias.
Te castigaban.
Para montar cositas en la escuela, para imitar a los profesores. Entonces, hasta cierto punto, sí. Sí, o sea, por lo menos era un poco el centro.
Claro, aquí
de la gozadera.
Tiene que ver con la segunda pregunta. Entonces, ¿cuál fue la primera vez que tú te recuerdas haciendo algo gracioso delante de un público?
Bueno, yo lo que pasa era que en las fiestas familiares me agarraban en un grupito para que yo hiciera chistes con malas palabras. O sea,
claro,
escondía de mi papá.
Claro.
Entonces yo hacía chistes porque yo me aprendía los cuentos y me salían bien los cuentos.
¿Qué edad tenías en ese
momento? Bueno, yo en realidad empecé a actuar vieja. Bueno, vieja porque cuando tú empiezas a actuar a los 20 años ya estás vieja.
¿Y soñabas ser comediante en ese momento o tenías otras ambiciones? ¿Qué querías estudiar?
Ay, yo quería ser aeromoza.
¿Aeromoza?
Mira tú, Dios mío. Yo lo que quería era viajar y salir de Cuba.
Viajar. Bueno, y tenía sueños muy altos, ¿no?
Muchacho, hasta que mi papá un día me dijo, ¿pero por qué aeromoza? Y yo le dije, papi, porque si soy aeromoza voy a todos los países. Yo era chiquitica, voy a todos los países, viro, voy a todos los... y conozco el mundo. Y dice, chica, ¿y no te has puesto a pensar que mejor sería ser piloto? Piloto, dice, sí, la aeromoza lo que eres para echar la comida. Eso es una camarera de un del cielo. Pero si tú eres la que manejas el avión. Digo, mira, papi, no había pensado en eso. Seré el chofer entonces.
Oye, ¿cómo te hiciste profesional como comediante, como actriz?
Bueno, cuando yo estaba en la universidad estudiando, imagínate tú, derecho.
Dios mío.
Conocí a un grupo de teatro que había, que era muy famoso, en lo que era la universidad que dirigía Eduardo Rómulo, La Giraldilla se llamaba. Uh-huh. Y entonces, nada, los vi actuar, me acerqué acerqué a ellos y empecé con ellos como aficionado. Virulo nos vio actuar en un lugar que Virulo tenía, el Conjunto Nacional de Espectáculos de Cuba, y nos llamó a mí y a Eduardo Rómulo, él como escritor y yo como actriz, que si quería trabajar con él. Pero imagínate, yo dije, yo me quedé así, porque yo no era actriz, ni había estudiado actuación ni nada, yo lo que era una actriz aficionada, que hacía eso en mis ratos libres. Y ahí empecé, tuve que empezar de vestuarista, para poder ganar 107, no me acuerdo.
No, mira que...
Al mes, y actuaba, y actuaba, y ya empecé a viajar, y a actuar, y a trabajar en el conjunto, claro. Hasta que me evaluaron, tú sabes que en Cuba claro, los actores se evalúan.
Oye, mira, hablando del Conjunto Nacional de Espectáculos, mucha gente recuerda tu interpretación de la esclava Isaura en el Conjunto Nacional de Espectáculos de Virulo.
Sí.
En la esclava contra el árabe.
Sí, todavía hay gente aquí en las calles de Miami que me ve y me dice, Isaura, te voy a poner en el tronco.
Oye, ¿qué otros papeles hiciste en aquellos tiempos?
¡Buf! Imagínate, yo trabajé en todas las obras de Virulo. La gente también se acuerda mucho de una cosita chiquita que yo hice, que venía el tío, que era un negro, prieto, cubano, con diente de oro, que era un bailarín del grupo. Y hacíamos una escena que él entraba, yo era la, trabajaba en una shopping, y el tío entraba, me enseñaba su pasaporte y yo le decía, negro,
que tú eres
que
sueco.
¡Ja!
Ahora, en el cine te hemos visto en un pequeño papel en Antes que anochezca, sí. Y en uno de los cuentos de Bocacherías Habaneras, ¿hay más?
Sí, hay más. Hice ahora, acabo de hacer ahora, hace poco, una que se estrena para el Festival de Cine, que se llama Nido de Mantis, de Arturo Soto, el mismo director. Pero en este hice un personajito más chiquito. El cine es mi sueño, pero lo más grande que he hecho es Bocacherías Habaneras.
Que es un capítulo completo.
Que es un cuento. Soy la protagónica del primer cuento
completo. Del primer cuento. Ahora, si tuvieras que definir a Zulema Cruz con una frase, ¿cómo lo harías? ¿Cuál sería?
Mira, me has ayudado. Yo creo que una luchadora y una madre.
No, y una amiga. Eso sí lo sé.
Gracias, mi amor. Eso sí. Lo tienes que decir tú, ¿ves?
No, bueno, una amiga. Dice, pero también loca. Pero también loca. Y cada loco con su lema.
Con su lema.
Y ya es la hora, Ramón. Ya es hora de nuestra Moderna Corte. Pero antes...
lamodernacorte@gmail.com.
Ahora sí. Aquí está ya... Ladies and gentlemen. Damas y caballeros. Ocorotos. La Moderna Corte de hoy.
La Moderna Corte. Con Zulema Cruz, Manolo Cuevo Jr. y Eddie Calderón. Edición Jaime Almiral Jr. Escribe y dirige Ramón Fernández Larrea.
Audiencia pública. El moderno juez de la moderna corte va a resolver un moderno caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo ha ido su semana?
Ha ido bien. Lo que no sé es a dónde ha ido.
¿Pero qué le ha pasado, señor juez? ¿Otra vez ese tipo que le ofrecía el paquete a su señora?
Mire, póngase $10 de multa por ese chistecito. ¿Usted sabía que comenzaron de nuevo las ofertas de recargas?
Estás escuchando Ventana a Miami.
Bien, amigos, estamos de regreso en Ventana Miami. En Ventana Miami tenemos a Pepín, el maestro de cocinas más populares en la televisión, en la radio hispana de los Estados Unidos. Alguien que durante 30 años ha sido una cara reconocida y conocida y querida por parte de decenas de millones de hispanos en los Estados Unidos. ¿Cómo? Pues enseñando a cocinar, promoviendo la cocina. Y quisiéramos que Pepín nos contara su historia. Ya ustedes escucharon en la primera parte cómo es que él llega de casualidad, ya a los 40 años, ya adulto, a convertirse en un maestro cocinero televisivo. Pero, ¿qué es lo que tú comenzaste a hacer en televisión? ¿Enseñar a la gente a cocinar? ¿Explicar las comidas?
Era lo que se llama en inglés un show magazine. Más bien enfocado a las mujeres, ¿ok? A las mujeres, porque era TV Mujer. Entonces, era un segmento de cocina. Cuando yo empecé, Cynthia, hice el casting, lo que es la prueba, y eso fue increíble. Yo no tengo abuelita, por eso me gusta. yo mismo dame caricate. Entonces me dice la, hice el casting, entonces voy a la oficina y mi hija era mi productora. Entonces, ella no quiso estar en el casting, le llevaron un mensajero, le llevó el tape, estaban todos muertos de la risa. Entonces Cintia me dijo, mira Pepín, nada más que te podemos pagar $75, tres veces en semana, por cada segmento, ¿no? Uh-huh. Tres minutos. Ella lo que no sabía, primero yo no lo hacía por dinero ni nada, yo estaba dispuesto a pagar 150 por hacerlo, ¿ok?
Claro.
Pero, así como bueno, entonces me empezaron a llegar cartas de toda la nación, con preguntas y el Dalai que no te dio. Entonces, un día, sin decirle, porque era en tape, ¿no? Grabado, pero en vivo.
¿Okay? Claro, claro.
Sin decirle nada a nadie. Digo, si quieren esta rica receta, manden una carta con el nombre de, tú sabes, con el show y el nombre, me acuerdo el número, pero no lo voy a decir. Llegaron 7,000 cartas en una semana. 7,000 cartas. Más del 70% eran de hombres. Que les dije, mira, yo les dije la. Y era comiquísimo, porque ellos ponían lo que se dice en inglés un disclaimer. Yo estoy, tú sabes, yo soy médico, pero cuando hago los rounds, cuando paso por los, veo en las televisiones, yo soy abogado, pero porque el programa salía de 12 a 1 y salía de 12 a 1 en la. Entonces, toda la gente que trabajaba en hoteles, en hospitales, llegaban a la casa con ese brío, abrían una cerveza y se ponían a ver a Chef Pepín ahí. Entonces vinieron a darme un contrato. $30,000. A los dos meses, me subieron a 150 todos los días, 5 minutos. Después me dijeron, oye, el tiempo que te quieras tomar, ya vinieron a pagarme billetes, vinieron a pagar anuncios, ¿no? Billetes grandes. Y mi hija era la productora y hace como unos meses me entero, yo haciendo el cuento, me pagaban $30,000. Pero yo seguía con mi trabajo paralelo, ¿te entiendes? Así que no era una cosa del dinero. Y el otro día me dice mi hija, mira, si tú hubieras pedido 50, te lo hubieran dado. $20,000 menos en la herencia. Y es una, mis dos hijos que han trabajado conmigo tienen una ética laboral muy buena. Y ahí se hizo historia. Para hacerte esto nada, la primera, no voy a decir el producto, la primera.
¿Por qué?
Porque era Pepsi Cola. El primer anuncio grande, ¿no? Que yo hice, lo estaba grabando. ¿Te puedes imaginar? Era. Y en eso era cuando se usaban los beepers, esos aparatitos que te daban.
Sí, sí.
Y yo estaba en el medio del comercial y mi mujer me manda un... Porque, perdón, yo hacía el programa, yo vendía seguros por la madrugada. Y me llama mi mujer, la llamo por teléfono. Delvi, ¿pasó algo? Y dice, no, que mira, te han llamado del Miami Herald. Le dije, ¿del Miami Herald? ¿Me van a hacer una entrevista? Dice, no, mira, hay una ruta de periódico aquí por la casa. Como tú tienes 2 horas libres, la puedes venir a hacer.
Bueno, 2,002 horas, eso es lo que...
Ay, yo pensaba que me estaban haciendo una entrevista. Yo te digo, a mí me gusta trabajar y ganar billetes.
Pero qué, es decir, tú hablabas para un público sumamente diverso, porque el gusto, el paladar y las comidas que se comen en California son totalmente distintas.
Déjame aclararte. Primero el lingo, yo viajaba a todos los países de Latinoamérica, pueblecitos que los nativos no conocen. Yo viajaba a todas las ciudades de los Estados Unidos, los estados de los Estados Unidos, ciudades desde Alaska hasta Hawái. Entonces yo tenía una relación con los mexicanos antes de que fueran el sabor del mes, ¿no? Te estoy hablando hace 40 años. Yo conocía su idiosincrasia y yo iba a las cárceles a vender seguro. ¿Tú entiendes? Vaya, yo era muy abierto. Además, lo del lingo. Yo sabía las palabras de todos los países, las recetas, porque siempre me gustó. Y entonces era tan cómico. Yo era un hombre de negocio que me metía cocinero. Okay. Entonces ya yo veía todo y yo trabajaba con niñitos de 20 años que acababan de salir de la universidad, que estaban más perdidos que el hijo de Lindbergh, ¿no? Pero sabían su negocio, pero no sabían. Claro. Y yo desde que le vi el filón. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía dos públicos muy marcados. Yo tenía Latinoamérica, que ¿quién iba a Latinoamérica? Personas que tenían... parabólicas en Latinoamérica eran gente high-end. Claro. De gente de mucho ingreso.
De posición.
Y aquí el recogedor de tomate, el del matadero, ese tipo de gente. Entonces yo lo hablaba a ese idioma. Vamos a poner una langosta termidor, que es esa langosta que se le pone el queso. Ok, si no tiene langosta, lo puede hacer con una lata de atún, pero no lo haga dentro de la lata, tú sabes. Y entonces después me entero que en Latinoamérica, como Panamá y demás, el que comía langosta era el pobre, porque la iba y la pescaba.
Claro.
Pero siempre, y hablé a ese nivel. Y te digo, gracias a Dios, oye, 31 años en este negocio no es fácil.
En Cuba, yo era un niño y me recuerdo de Nitza Villapol.
Eso es lo máximo. ¿Qué? Lo máximo.
Es decir, Pepín, bueno, claro, yo sé que en Cuba se ha acabado todo, pero Cuba, en su época republicana, tenía programas dedicados
a
la cocina.
Sí, pero no te quiero corregir, pero ese es un tema.
No, yo tengo ese un conocimiento.
Tú eras muy niño.
Absoluto. Pero a lo que voy. Cuba estaba adelantada, Cuba miraba al futuro, porque estamos hablando de hace 60 años.
Mira. Nitza Villapol nació en Nueva York. Hay quien nace con estrella y hay quien nace estrellado. Fue, creo, el primer programa en vivo totalmente integrado. Integrado quiere decir que tú le vas poniendo, todo se vende. El agua, la cotorra, el quesonela, Margot, que era la sirviente, y después era compañera Margot, ¿no? Ok, lo que generaba ese programa era increíble. En La Habana había una tienda que se llamaba La Mariposa, aquí en Bed Bath & Beyond. Era un lugar que vendían cositas para cocina, aparaticos y todas esas cosas. Cuando Nitza Villapol salía, este abridor de lata lo consiguen, se acababa. Y yo estoy seguro que a ella le pagaban por cada uno de esos endosos. Pero todos los efectos eléctricos, la mantequilla, todo era integrado. Hablaba inglés perfecto, pero su padre era comunista, la dejó allá y murió. Pero te digo, fue la precursora de la televisión, de la cocina en la televisión.
Eso es lo que te digo, el avance que tenía Cuba, y porque en los Estados Unidos se hizo años más tarde.
Más tarde. Y déjame decirte una cosa, si yo hubiera sido ella, hubiera dado para acá.
Claro. hubiera sido Martha Stewart.
Martha Stewart, lookalike. Te puedes imaginar que, y lo más triste, ella le hacía los banquetes a Batista. Yo no creo que ella simpatizaba con el régimen, pero su padre era comunista y entonces se quedó estancada allá.
En los programas, al comenzar a desarrollarte, ¿cuál tú consideras que fue tu éxito? ¿Explicar una receta o de la forma en que tú explicas la receta?
Cogerlo no relajo, pero tomarlo no en serio.
A broma.
No en serio. Yo empecé en esto sin pensar que yo iba a llegar a esto, ¿no? Es que toda mi vida ha sido un relajo. Te lo juro. Yo no me tomo en serio ni yo mismo. ¿Y
cómo tú haces una receta?
Las invento. Las invento. Bueno, no, mira.
En broma.
Holder. No, en broma no. Lo que te digo es que yo hablo con el al nivel de la persona al que... Mira, no es saber hablar, sino decir la palabra correcta. Correcto. Para que tú me entiendas. Porque yo te puedo decir cuatro palabrotas y no entiendes nada, ¿no? A mí me gusta la comida, me gusta cocinar, ¿ok? Cuando yo empecé, ahora yo miro mucho para atrás, ¿no? Cuando yo empecé no había internet. Para yo resolver una receta tenía que ir a la biblioteca o a buscar una revista o a lo mejor, tú sabes, no había forma de conseguirse una receta. Entonces por una recetica tenía que ir a un lugar para buscar esa receta y tratarla de acomodar. Otra cosa, no es lo mismo cocinar en tu casa que cocinar en televisión. Tú tienes que empezar a hacer los pasos que se entiendan. Yo no sabía tanto de cocina, ¿ok? Yo había cocinado, de verdad. Ha habido los mejores restaurantes del mundo, había viajado al mundo. Nunca, fíjate qué cómico, nunca de placer. sino trabajando. Y me gustaba esa cosa, pero yo lo que era cocinar, no sabía, aprendí ahí. Y yo creo que esa, como yo no era el gran chef, ni cortaba tú sabes, con el cuchillo sin mirar y me falta un dedo, la gente como que se, o me cogían lástima, muchos se identificaban conmigo. Y otra cosa, voy a decir un secreto.
Dale.
No, yo no que sí. Fíjate qué cómico. A mí me parecía que era despectivo decir los puertorriqueños hacen los... Yo siempre, desde el primer día yo decía, en Perú lo hacemos así. En Puerto Rico lo hacemos así. Y no lo hice por mal. Eso lo vine a aprender yo años atrás. Y eso me identificaba con la gente. Entonces cuando me decía, en Perú, él es peruano. Y entonces como me veían aquí en Miami, mira el cocinero de Colombia, mira. Un día estábamos tomando café hace muchos años. Yo hacía unos programas para Latinoamérica y los doblaban en portugués. Y el muchacho que me doblaba insistió en venirme a conocer. Yo dije, seguro que viene a darme dos tiros, porque el jajá y ese no lo disparo. A este gordo, acá en Miami. Estoy parado en mi cola con unos amigos en Coconut Grove y vienen de ofrecer. ¡Ah, ya! Y me percato que es que me veían en Brasil hablando con un portugués de eso a todo trapo. Y yo, me reí y me fui.
Porque no entendía ni papa.
No, y entonces me corté y no ni cuatro palabritas que se las podía decir. Eso es lindo. Igual que te dicen, tú eres de Puerto Rico, tú eres de... Tú sabes, eso es bien lindo.
¿Qué receta es la que a ti más te ha gustado? ¿Y cómo tú aconsejas a las personas? A ver, ¿qué tipo de comida? Porque tú has hablado de langosta termidor, por ejemplo. Sí. Pero también tú le hablas a la gente de a pie. Sí. ¿Cómo son las recetas que tú haces?
Yo hago recetas, tú sabes, nada, inspiración y lo hago. Yo lo único que le digo a la gente es, mira, si tú sabes leer y visualiza, tú puedes cocinar. Tú coges una receta y la lees, la tratas de visualizar, te cercioras que tienes todos los ingredientes. Si no los tienes, ve al vecino a ver si los tiene. Si no, te vas a la bodega y los compras. Pero, y entonces la sigue al pie de la letra, la tienes que visualizar, te tiene que salir bien, ¿ok? Porque casi todas las recetas están bien escritas. Tú sabes, ahora tengo aquí tres testigos adelante. Para mí fue una gran ilusión tener un programa para Cuba de cómo come el mundo. Yo creo que fuera ofensivo para Venezuela, para países de estos, que yo haga un programa de cocina.
Yo creo que sí.
Pero si yo te digo...
Porque bueno, claro, y eso yo te iba a preguntar. Yo sé que tú eres muy sensible.
Sí, yo soy incapaz de hacerlo.
Porque ¿cómo se puede hacer un programa de cocina para Cuba si el pueblo cubano es una nación de esperanzas pospuestas y lleva esperando que le resuelvan los huevos desde hace 30 años con una libreta de racionamiento, la famosa oficoda, todas esas cosas? Pero el pueblo cubano tiene ansia de conocer.
No es ansia. A mí el sentimiento que me da es el no poder haber conocido. Yo me hice un apartamento en Miami Beach y todos los trabajadores eran acabaditos de llegar de Cuba. Y yo les dije, la primera comida se las voy a dar a ustedes. Entonces yo les hice unas cosas ahí y el capataz me dijo, oye, no les des mucha comida porque después no me trabajan. Entonces fui, compré diferentes fiambres, carnes y eso. Nadie comía jamón. Uno comía mortadella, terminé haciendo pan con timba. ¿Tú sabes lo que es pan con timba? Pan con dulce guayaba y queso. Me dio un sentimiento de
pensar. Eso es triste.
No te puedes imaginar. Otra cosa, el paladar.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Tú crees que el pueblo cubano tiene un paladar distinto a todos los pueblos?
No creo. No tiene paladar.
No tiene paladar.
Es una pena. Es una pena. Te lo digo porque lo sé. Te lo digo porque tú dijiste de altruismo y eso. No, yo no soy la Madre Teresa de Calcuta, pero a mí me gusta ayudar gente. Y cuando la gente llega, los trato de ayudar, buscarle trabajo. Y están, pero más perdidísimos en lo que es sabor. Porque en Cuba es lo que aparece. ¿Te entiendes? Entonces, natural, si yo te enseño, si yo voy a hacer un programa, me está pasando ahora con Venezuela, cocinando esto. No. Pero si yo te enseño cómo se come en Perú, cómo se los Estados Unidos, los barrios de los Estados Unidos, los hispanos, lo que comen. Entonces, vaya, especias que no saben lo que rayos son. La comida cubana, te lo estoy diciendo con todo el sentimiento, era muy limitada. En Cuba los mejores restaurantes eran españoles, italianos, franceses. Nadie salía a la calle, nada más que una fonda, a comer arroz, frijoles, y mi papá que iba a comer arroz blanco con huevo frito, porque dice que eso era fresco, en la fonda. Otra cosa, hablar de las cosas de Cuba de antaño, a mí me fascina. Yo era un niño muy, no sé, cazuelero, tú sabes, yo siempre estaba atrás de la fachada, viendo las cosas y el cara. Yo sé de Cuba lo que tú no te puedes imaginar. Yo no creo que puede ser ofensivo que yo enseñe a cómo comen otra gente. Me está pasando con Venezuela, no te puedes imaginar. Yo hago mucho Facebook Live, que es el Facebook en vivo. Dos o tres gente me salen de Cuba y el carajo. No tengo esa, proporcionalmente Venezuela no es tan numeroso. La cantidad de cartas, cada vez que yo hago uno me llegan 300, de 300 y pico a 500 mensajes. Una gran mayoría de Venezuela. Me imagino que no tienen nada que hacer y me escriben. Cada vez que me dicen, porque aquí no hay huevo, porque aquí no hay otra cosa, entonces yo lo que estoy haciendo ahora, sustitución, ¿got it? Pensando en esa gente. Esa gente me la tiene que agradecer como tú no te puedes imaginar.
Eso, entonces, le estás diciendo, bueno, si...
Venezuela es más joven. Venezuela es más joven. Todavía tiene Cuba recuerdo.
Todavía en Venezuela recuerdan por cuando había un bistec.
Ya.
Y cuando se comía jamón.
Ya.
Pero Cuba ha sido una tragedia monumental durante 60 años.
Bueno, yo siempre he pensado que el cubano tiene tres problemas grandísimos: desayuno, almuerzo y comida.
Claro.
Pero después he visto que no buscan desayuno, almuerzo y comida. Están acostumbrados a comer cuando está la comida. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir?
Como guerrillero.
Ya. Cuando le tiran el hueso, ahí comen. Y eso a mí me da un sentimiento, lo que tú no te puedes imaginar. Y peor cuando, mira, este es un niño que llegó de Cuba hace menos de un año. Me está llamando ahora. Lo bauticé, le hice bautismo, comunión y de todo junto. Pues esa es otra cosa que yo también quisiera hacer. Labor cristiana o de fe. Olvídate de cristianismo, de fe.
Los niños
porque
de
el
Cuba,
no tener fe tiene que ser horrible.
Los niños de Cuba necesitan ayuda porque tienen muchos problemas. Yo quiero decir algo, y es que Pepín, o Chef Pepín, además de todo lo popular que es, todo lo famoso, todo su trabajo que lo tiene abrumado porque son muchas horas de preparación para la televisión, para su Facebook Live, etcétera, dedica mucho tiempo a varias organizaciones beneméritas. Una de ellas se llama Shake a Leg. Shake a Leg es sacude la pierna. Y ese le pusieron ese nombre a esa organización porque esa organización se dedica a tratar de que niños minusválidos o que estén...
Que tenga algún impedimento físico
o mental, pueda desarrollarse en los deportes acuáticos, que pueda manejar un barquito de vela, que pueda remar, que pueda nadar, sobre todo los niños que tienen retos mentales o que son autistas, el agua es...
Dicen que es una curación.
Y Pepín es uno de los benefactores de ese lugar. Yo creo que quizás lo más importante en la vida cuando uno se despide es haber tocado la vida de alguien. Y esa organización ha tocado la vida de muchos niños. Yo los he visto.
¿Tú trabajabas al lado?
Yo trabajaba al lado, en el ayuntamiento de Miami estaba al lado de ese lugar. Ver a un niño que tiene un enorme reto mental,